Queridos compatriotas, señoras, señores, hace 185 años algunos compatriotas marcaron un rumbo para nosotros. Indicaron qué caminos de la historia que se venían cruzando en la banda oriental tenían un norte. Decidíamos por nosotros mismos qué no queríamos ser, qué queríamos ser. Es uno de esos hitos en la historia que están marcados. Queríamos ser independientes. Una historia que se fue concibiendo al abrigo de una identidad propia que debía acompañar un proyecto nuevo. Un proyecto que implicaba una visión alternativa del presente, al tiempo que reclamaba una comprensión del pasado. También queríamos pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en la Piedra Alta se declaraba la unión de la provincia oriental a las provincias del Río de la Plata, por ser la voluntad libremente manifiesta de los pueblos que la componen. Como también se expresó durante algún tiempo aquella gesta de valientes hombres, fue más que nada una gesta de unión entre las provincias del Plata. Se trataba de un acto de identidad local, en el marco de un proyecto regional amplio y generoso. La historia escrita hará primar, sin embargo, la idea de independencia como factor diferenciador, pues la banda oriental debió seguir, a los pocos años de la misma, el rumbo que le imponían los tratados internacionales. Como se señaló, era el destino elegido por otros, y no precisamente el que se había forjado en los campos de batalla. Era el mismo destino que dejaba fuera los enfervorizados reclamos de un pueblo con identidad federal y que se manifestaba en los más diferentes sitios: la plaza, las asambleas, la identidad, la intimidad del hogar. El espíritu libertario de nuestro pueblo quedaba dos veces claro, aunque daba mucho por delante. Faltaban, por ejemplo, las acciones de Rincón, Sarandí, Tusangó y la campaña Las Misiones. Quedaba aún por delante la mediación inglesa y la creación de un Estado, de nuestro Estado. Y luego quedaron las cuestiones, en definitiva, todavía no resueltas de la patria grande latinoamericana. Muchas también quizás sean las identidades comunes, las experiencias que hemos sabido desarrollar y atravesar juntos. No hay, por tanto, razones, hechos, fenómenos ni verdaderos argumentos que expliquen o justifiquen las diferencias contundentes entre nuestros pueblos. Y aquello de quienes nos independizábamos ayer es el socio más importante de hoy, con vínculos tan fuertes en lo social, económico y comercial, con el que estamos viviendo el proceso de integración más importante de nuestra historia. Y nuestro sentido de pertenencia latinoamericana es hoy más amplio que el que podríamos tener entonces en un contexto de descolonización. La reflexión inevitable de hoy es que está en nosotros la internalizada la autonomía sociopolítica y el derecho a la autodeterminación, principios rectores de la política exterior uruguaya. Pero también debemos entender las identidades culturales más amplias como factor ineludible para el fortalecimiento y la mancomunidad de las distintas sociedades, así como una eficaz herramienta para la unidad de la región y la paz internacional. Por eso es materia de actividad diplomática el estudio de estas identidades, así como el reconocimiento de las posibles integraciones entre cuerpos sociales diferentes. Pero integrarnos exige también madurar en las situaciones críticas, al tiempo que saber superar los obstáculos que imponen las circunstancias. La independencia y la integración exigen el más alto compromiso con la construcción de un país mejor. Para ello, la inversión en recursos humanos es necesaria y la única redituable en el mediano y largo plazo. La capacidad nacional para extender este problema en los próximos 5 años será por demás significativa en el futuro del país. Lejos del protagonismo, debemos consolidar las herramientas para la paz, herramientas anónimas al servicio de los pueblos. Nuestra mejor labor será seguramente la que desarrollemos con precisión y en silencio, aportando toda la capacidad y conocimiento en la solución de nuestra diferencia y en la construcción de nuestras coincidencias. Este es nuestro objetivo y no otro. Esta es nuestra responsabilidad. En la actualidad tenemos que resolver ecuaciones sociales complejas. Nadie puede extraerse de esa responsabilidad. Aquellos que tienen la capacidad de la acción directa son quienes deben asumir las más altas obligaciones. La inversión en el propio pueblo, en la gente, significa disponibilidad de la educación a todos los niveles, pero fundamentalmente en la formación técnica y terciaria para todos. Que el sistema social y económico asimile más gente y a la vez potencie un proceso de acumulación del conocimiento, principal instrumento del desarrollo. Asimismo, también con ese objetivo, entendemos que el conocimiento debe ser descorporativizado, dado que existen temas industriales, tecnológicos, agropecuarios, científicos en general, que son necesarios asimilar con la mayor rapidez para hacer frente a la permanente evolución de estos temas. El conocimiento también debe ser medido en términos de ciencia y tecnología. En el conocimiento productivo nunca es demasiado oneroso para el futuro del país. El trabajo de nuestra gente también es el factor más importante de nuestra inserción internacional. Sin un marco de desarrollo, se neutralizan completamente nuestros recursos humanos, se genera desempleo, el trabajo se realiza fuera de la especialización profesional, se genera migración y disconformidad social. Si cumplimos con la educación, habremos cumplido con la patria. Ese es nuestro trabajo, revitalizar y potenciar las posibilidades del pueblo de Uruguay. Si la mejor exportación que se pueda hacer es fruto de nuestra educación, del jugo a nuestros cerebros, un esquema de enseñanza que integre cada vez más a todos los sectores sociales, que sea descentralizado y que llegue a todos los rincones del país, es la inversión más importante y más urgente que pueda hacer el país, aun cuando sus resultados los veamos más tarde. El país productivo también es una realidad. El gobierno deberá dotar al proyecto país de los incrementos institucionales idóneos para llevar adelante esta estrategia nacional. La principal función del sector público es la de crear condiciones para lograr un contexto productivo. El Estado debe producir los cambios administrativos y o legislativos necesarios para reducir o eliminar las trabas y costos superfluos existentes en el comercio exterior, pero además tiene el cometido de implementar políticas efectivas de fomento a la producción y a la exportación. Por su parte, el sector privado deberá hacer los máximos esfuerzos para ganar competitividad y productividad a través de la innovación tecnológica y la capacitación de los trabajadores. Entre el sector público y el sector privado, cada uno con sus papeles específicos, deberán fortalecerse los mecanismos articuladores, ser más eficientes y continuar generando confianza mutua. Es de vital importancia para el desarrollo de un proyecto de Uruguay productivo tener una política de comercio exterior pautada en un sistema integrado de comercio exterior dinámico, con el más amplio apoyo político que funcione en forma de red. Trabajar la promoción del asociacionismo, el cooperativismo, los complejos industriales para la estructuración de cadenas productivas nacionales o regionales competitivas. Reglamentaciones y procedimientos simplificados. Un entorno macroeconómico estable y predecible. Apoyo a la inversión sostenida en innovación y tecnología. Inserción internacional a la luz del interés nacional en términos de desarrollo. Un régimen eficaz de vigilancia de la competencia internacional para la defensa de la producción agroindustrial, así como la valoración de la ética empresarial local que salvaguarde la imagen país. Políticas basadas en el mejoramiento de la calidad y protección del medio ambiente, fácil acceso al crédito destinado a la producción exportable, fundamentalmente las pymes, incentivos fiscales según cantidad de obra empleada, nivel de calificación de trabajo empleado y valor del producto final exportable. En este sentido, las alianzas estratégicas son fundamentales. Uruguay puede hacer crecer su base en un contexto donde sus socios ganen, dado que está rodeado de intereses adversos con países que nos superan en escala, hacen mal al futuro. El Estado, por su parte, debe ser reformulado, fortaleciendo su institucionalidad y haciéndola más eficiente. No hay fórmulas mágicas para la burocracia. En el Estado, igual, hoy falta gerenciamiento, falta recambio generacional, falta capacidad para la aplicación de políticas transversales, se adolece personalismo, chacrismo, insuficiencia y mala distribución de los recursos, falta de sincronización con los tiempos tecnológicos. Es decir, debemos enmarcar todo esto en una nueva mentalidad de cambio. Este problema afecta directamente la inserción del país y hace también al servicio exterior. La revisión del funcionamiento interinstitucional del Estado también es crucial. Las fallas en los mecanismos interinstitucionales significan una dilapidación permanente de recursos humanos y materiales, un mal aprovechamiento de oportunidades a nivel internacional y un mal conocimiento de los temas nacionales. El respeto a la interinstitucionalidad creada es un imperativo de ética administrativa fundamental. Se debe hacer prevalecer y fortalecer la misma en todas las negociaciones, en la promoción de exportaciones y en la atracción de inversiones. No debe haber secretismo y ocultamiento. La transparencia es un elemento sustancial para ganar y brindar respeto. Se debe promover una mayor integración horizontal en el propio Estado, definir a aquellos actores y centrar en ellos los cometidos políticos, los objetivos, analizar dentro de la maraña estatal todos aquellos institutos que han sido creados. Sobre la base de que el principio nadie es más que nadie, y eso hace que nadie sea menos que nadie, quiero recordar especialmente a los uruguayos en el exterior. Desde la administración anterior se promovió la creación de consejos consultivos en cada lugar donde existan uruguayos. Los mismos responden a la idea de incluir a todos los uruguayos que viven fuera del territorio nacional, reconociendo su existencia y calidad de uruguayo por parte del Estado, dando apoyo a sus inquietudes y necesidades en lo jurídico, social y cultural. También se busca dar oportunidades para que los uruguayos que así lo desean puedan aportar sus conocimientos en lo profesional, científico, técnico, desde su actual lugar de residencia al desarrollo del país, así como al incremento de la difusión de nuestra cultura, comercio y relaciones fuera de fronteras. En este nuevo marco se comenzó a revincular al país con los compatriotas residentes en el exterior. En el futuro se adaptarán nuevas medidas y se continuará trabajando estas políticas con toda la diáspora, ya sea a través de los servicios diplomáticos o a través de las visitas de los integrantes del Departamento 20. Nuestro saludo para ellos en este día. La construcción de un país es una tarea permanente, sin descanso, con poco margen de error y de horror también. Para ello debemos atacar soluciones reales para los temas reales del país. Debemos resolver aquellas familias por debajo de la línea de pobreza e indigencia, incluyendo las condiciones de vivienda. Se deben mejorar las condiciones de vida de aquellos en las zonas rurales. Se deben fortalecer las políticas de salud y educación, atacar los problemas de que afectan al medio ambiente, la prevención y la solución de los efectos adversos de desastres naturales, especialmente los del cambio climático. Debemos trabajar permanentemente la innovación tecnológica, la construcción de infraestructuras. Desde la independencia hemos ido desarrollando una imagen como país serio, con conciencia de justicia social, con conciencia democrática. La imagen internacional válida de un país debe ser la de un país con problemas sociales solucionados o en vías de solucionarse. La mejor imagen es estar a la vanguardia en educación, investigación, infraestructura y producción. La mejor imagen del país es tener las mejores condiciones medioambientales, un compromiso ineludible con las futuras generaciones. La mejor imagen del país es dar los más altos valores en el respeto a los derechos humanos, nuestro permanente compromiso con ellos. La mejor imagen del país es eliminar las condiciones de inequidad, eliminar la indigencia, entender que la pobreza no puede tener lugar en un país de 3,5 millones de habitantes y 178.000 kilómetros cuadrados. La mejor imagen de un país es la que nos construimos nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estudiamos.